Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho que analizar del pasado fin de semana. Sobre todo pondremos la lupa y el foco en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Termina de arrancar el equipo de Mel. Empate frente a la Unión Deportiva Ibiza. Una victoria tan solo por parte de la Unión Deportiva en lo que va de temporada y uno de los equipos más goleados de la competición después de 5 partidos. Y ojo, porque ya es verdad que estamos empezando. Llevamos un mes y una semana de competición, pero ya hay distancias entre los equipos de arriba y la propia Unión Deportiva Las Palmas, que tiene que arrancar si quiere estar pugnando y pujando por esas 6 primeras plazas o subir directamente hacia la primera división del fútbol español. Enseguida lo analizamos todo con Jorge Pérez, con Víctor Afonso, con Javier Amador y escuchamos a protagonistas, porque también tenemos que hablar de balonmano. Victoria del Rocasa Gran Canaria frente al Morvedre en lo que fue la primera jornada de la competición de la Liga Guerrera Iberdrola. 24-32 ganó el equipo de Robert Cuesta y estamos ya en la cuenta atrás. Estamos a 13 de septiembre, en nada, el 19, es decir, el domingo, arranca la Liga ACB. Será en Madrid y ante el Fuenlabrada, el primer partido que tenga que jugar el conjunto de Porfi Fisac. Arrancará mejor que la temporada anterior, pues lo veremos a partir del próximo domingo. Vamos primero con Mel, que decía esto en torno al partido. También lo analizaremos después. Dice que hubo opciones de ganar el encuentro.
Y nosotros creo que hemos tenido bastantes opciones para no solo empatar, sino haber remontado el partido y haber ganado los 3 puntos. Pero aquí lo que cuenta es la efectividad y nosotros no la hemos tenido.
Después escucharemos mucho más a Mel, le insistimos que analizaremos lo último en torno a lo que ha ocurrido con la Unión Deportiva y ya mirando hacia la próxima jornada, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Será el lunes, día 20 de septiembre, cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas en el plantío frente al Burgos a las 8 de la noche. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 2 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con Jorge Pérez. Señor Pérez, don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
No termina de arrancar la Unión Deportiva, ¿no?
No termina de arrancar, ¿no? No termina de arrancar. Un resultado, bueno, negativo, a pesar de rascar ese empatito en la segunda parte y muchas cosas que analizar, como dices, y yo creo que también alguna cosita que rebatirle a Pepe Mel. Le eché en falta un poquito de autocrítica en esa rueda de prensa final del partido, y con los jugadores que tenemos no puede ser que la Unión Deportiva Las Palmas siga funcionando a base de empellones, a ráfagas. Marcas un gol y si te vienes arriba a 15 minutos, pero el resto del partido se está tirando por la borda.
Sí, enseguida vamos con los resultados y con el resto de la jornada, colocamos cómo está el puzzle después de la quinta de la competición, pero vamos a escuchar al míster, a Mel. Valora de esta forma lo que fue el partido y habla en general de las 5 primeras jornadas de liga.
El partido se resume en que nosotros hemos empezado perdiendo 0-1 por un error grosero nuestro, que la Unión Deportiva Ibiza no ha vuelto a tirar a portería. Y nosotros creo que hemos tenido bastantes opciones para no solo empatar, sino haber remontado el partido y haber ganado los 3 puntos. Pero aquí lo que cuenta es la efectividad y nosotros no la hemos tenido, sobre todo en jugadas muy claras de la primera mitad. Y bueno, empezar el partido así te pone nervioso, el equipo empieza a dudar porque el gol es un error nuestro y por lo tanto te hace dudar hasta que ha cogido confianza y luego yo creo que ha estado en el partido y como te he dicho creo que hemos merecido hacer más de un gol.
Está bien analizar el encuentro, está bien resumirlo, está bien buscar alternativas, pero al final lo que importa es que el balón entre, el balón no está entrando, está teniendo muchos problemas defensivos la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo, y lo más importante, Jorge, la sensación del equipo.
Y lo único que importa, que 6 puntos sobre 15 es un bagaje muy pobre. A estas alturas Las Palmas debía estar más arriba, se le exige estar más arriba. Ahora nos damos cuenta, y después también le echaremos un vistazo, que los equipos a los que nos hemos enfrentado no están tan arriba y no son tan pujantes como pensábamos. Huesca tiene los mismos puntos que Las Palmas, Valladolid está naufragando. El Ibiza es un equipo tal y como avanzamos durante la semana, muy correoso, muy bien trabajado en el fútbol. Hay algo más que llegadas, que posesión y que disparas a puerta. Sin ir más lejos, en la primera parte del partido en Andúa, la posesión de Las Palmas se elevó al 65%.
Sí.
Hablamos de un Ibiza que posiblemente, si no llega a aprovechar ese error que forma parte del fútbol en el primer gol, igual nos hubiera marcado otro golito de alguna u otra manera, que se movió mejor que Las Palmas en el terreno de juego. El partido lo acabó la Unión Deportiva pidiéndola ahora, porque el Ibiza volvió a empujar y nos metió otra vez el miedo en el cuerpo, y Las Palmas y además confirmando las palabras hace una semana de nuestro próximo protagonista, Víctor Afonso, sí que me demostró que efectivamente se está basando solo en individualidades, en la calidad técnica enorme que tienen todos sus futbolistas, pero es que enfrente teníamos un equipo, un colectivo en mayúsculas, un equipo solidario que se junta muy bien sobre el terreno de juego y que no dejó apenas resquicios, y que yo creo que el partido lo controló de principio a fin.
Pues veremos lo que sucede a partir de ahora con la Unión Deportiva Las Palmas, mucho que analizar en torno al equipo. Antes de hablar en la tertulia, Jorge, le echemos un vistazo a cómo está el puzzle de la segunda división, porque claro, ya hay diferencias con la Unión Deportiva Las Palmas de los equipos de arriba.
Y tanto que sí. Si quieres te doy primero los resultados, aunque seguro que los conocen de sobra. 2-1 el Sporting al Leganés, empate 2 entre Amorebieta y Burgos, nuestro próximo rival. Real Sociedad B 2, Eibar 3, Oviedo 2, Cartagena 0, Valladolid 0, Tenerife 2, Ponferradina 1, Almería 0, Fuenlabrada 1, Zaragoza 1, Málaga 2, Girona 0, y hoy se juega el Lugo Huesca. El Sporting es el líder con 13 puntos, Ponferradina con 12, que sigue aguantando el tipo, parece que no es flor de un día esas tres primeras jornadas ganando. Tercero el Tenerife, nos alegramos, con 11 puntitos, está el Almería por ahí también cumpliendo pronósticos, el Oviedo, el Málaga, que a pesar de perder hace una semana en el campo del Girona, tiene muy buen equipo. Séptimo el Mirandés, fíjate, nos había dado un baño el Mirandés, y pierde 1-3 ante el Alcorcón, que no había rascado siquiera un punto.
O el Valladolid, que decimos que es un gran punto el que cosechamos, y el Tenerife en la marca 2, por ejemplo.
Y te cuento que por abajo cierran la tabla el Leganés con 2 puntos, Alcorcón con 3, Lugo 3, Girona 4, cuarto por la cola, Amorebieta 5 puntos, Zaragoza 17 con 5, y nosotros estamos un poquito más arriba con 6 puntos, empatado con Huesca, con Fuenlabrada, con Cartagena y con otro equipo que es... No, y con Huesca, que hoy tiene la oportunidad de sumar puntos.
2:07 de la tarde, vamos a analizarlo todo. Don Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, un placer estar en esta tertulia.
Igualmente para nosotros, la dejo votando para el que quiera, ¿eh? Partido frente a Ibiza, ¿qué les pareció?
Bueno, como soy futbolista y soy de Facebook, la voy a coger bien votada, ¿no? Voy a despejarla.
Y eras capitán, bueno, ¿no?
Sí, bueno. Nada, yo vi... nos enfrentamos un equipo muy bien estructurado, como bien dice Sergio Pérez, ¿no? un equipo muy estructurado, bien trabajado, ordenado en el campo, sin ningún alarde de nada, sin ningún nombre, prácticamente el conocido era Nono la primera parte, y luego por los que salieron, Cristian Herrera y poco más. Sin embargo, nos dio una realidad de lo que es un partido y cómo lleva un partido a los intereses de Ibiza. Yo creo que Las Palmas de esta manera no nos va a dar para llegar a meternos si queremos meternos, esa es otra cosa. Yo no, hasta ahora no he escuchado al club de forma oficial que esta plantilla o este año vamos a pelear por el ascenso. Todavía no lo he escuchado.
Creo que te he entendido bien, Víctor, y yo voy a ser explícito después preguntándotelo, pero bueno. Javier, ¿qué te parece el partido?
Bueno, yo coincido con Víctor. El Ibiza es un equipo muy bien trabajado, con mucha intensidad atrás. Y sobre el partido, a mí me sorprendió lo que dijo Pepe Mel en rueda de prensa, que con estos partidos la afición este año sí que estaba disfrutando. Yo en el estadio no disfruté del partido, evidentemente. No fue un desastre, no hacemos aguas como el año pasado, pero no creo que se metiera la intensidad que se tiene que meter. Creo que estábamos lentos en las ayudas en muchos casos y sinceramente creo que nos hace falta un puntito más en intensidad, sobre todo, y porque la plantilla la tenemos. Yo creo que tenemos una plantilla de ascenso. El club evidentemente no lo ha dicho por no cargarse la presión, pero yo creo que todos, cuando vemos los nombres que tiene la Unión Deportiva, tiene que estar aspirando a más.
Víctor, voy a ser clarito, ¿con Mel subimos?
Yo creo que no. Yo ojalá me equivoque y me gustaría tener que decir otra respuesta, pero es que, ¿sabes qué pasa? Lo de Las Palmas el otro día es como cuando tú ves una película de Rocky 3, ¿no? Que sabes cómo va a acabar y aún así todo lo ves, ¿no? Y muchas veces, pues, cuando peleas con el campeón aquel que pierde...
Drago, Iván Drago.
Sí, estás viendo el partido.
Y Apolo.
No, Iván Drago no.
Apolo Creed.
Estás viendo ahí.
Mayores, ¿eh?
Es que es un peliculón.
Y tú quieres que cambie la película, pero que no va a cambiar. Por mucho que tú lo quieras, no va a cambiar. Y yo creo que es parecido. Es que este partido lo hemos visto en estas cuatro temporadas, pues son tres años, sí, verdad que han sido tres años, pero son cuatro temporadas. Llegó a mitad de la primera, lleva dos seguidas y esta la tercera, ¿no? La cuarta temporada. Es decir, estos partidos los hemos visto. El partido de Mirandés ya lo hemos visto en Castellón, en Lugo, y volveremos a verlo seguramente. ¿Por qué? Porque es que lo que estamos viendo, yo me gustaría, repito, decir otra cosa y equivocarme, pero creo que no, por los años que llevo en esto del fútbol, creo que no me estoy equivocando, y bueno, con lo que estamos haciendo no nos va a dar para estar arriba. Fíjate, seguimos siendo el equipo más goleado, si es verdad que son las primeras jornadas, que es verdad que fue un partido que no metió cuatro, pero igualmente somos el equipo junto con el Alcorcón, creo, que está en descenso, sí, y el Amorebieta, con más goles en contra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el equipo necesita... tú cuando entrenas a un equipo de fútbol, tú lo preparas para varios escenarios en un partido. Oye, cuando tengo presión alta, pues oye, hay que buscar... Mira, el otro día vi yo el Atlético de Bilbao-Mallorca, y el Atlético de Bilbao de primera división no ha descendido con gente de la casa. Campeón, creo que ha sido junto al Barcelona, que más... más Copa
del Rey.
Más Copa del Rey ha conseguido. Pues no tiene ningún complejo en buscar el largo a William, descarga y a partir de ahí vuelven a jugar otro partido. Y el otro día la acción que le... de Sergi Cardona, todo el mundo le echa la culpa a Sergio Ruiz. Sí, es verdad que Sergio Ruiz muchas veces por querer darle una opción al jugador, muchas veces lo que hace en vez de darle una salida, lo que trae es un problema. Se acerca a Sergio Ruiz, pero es que Sergi Cardona tenía que haber buscado el largo. Lo que pasa es que esa acción no está trabajada, no lo veo yo como el Atlético Bilbao, que se busca el espacio, William descarga a quien viene detrás, a Muniain, yo qué sé, y tú ves, tú dices, bueno, por lo menos hay una salida. Nosotros, es más, te digo, y que no me malinterpreta la gente, Sergi Cardona, esa acción en la Palma Atlético no lo hubiese hecho.
Claro.
No lo hubiese hecho.
Es que estamos hablando de plan de juego, estamos hablando también de automatismo, que realmente no lo estamos viendo.
Jugar de memoria.
Javier, ¿Mel es el entrenador?
Bueno, yo creo que yo con Mel tengo sentimientos encontrados, porque yo creo que Mel, si no el que más, uno de los entrenadores que más jugadores y más jóvenes ha sacado al primer equipo. Creo que no hubiéramos visto a Pedri tan pronto, no hubiéramos visto a Moleiro siendo importante tan pronto, y no le tiembla la mano para sacar cantera en el primer equipo, ¿no? Pero luego sí que es cierto que los resultados hablan por sí solos, y es verdad que, y coincido con Víctor, hay momentos en los que Las Palmas ya se vuelve previsible. De hecho, yo hay un momento en el que sale Kirian, y lo veo durante los primeros 5 o 6 minutos, que incluso creo que él es el que le da el pase a Pejiño, que luego acaba en la ocasión de gol, cuando marcamos. Y pasa esos 5 o 6 minutos y le dije yo con la persona con la que estaba en el estadio, digo, mira, hoy creo que Kirian sí está bien. Nada más lejos de la realidad, volvió a hacer la misma jugada de ir al mismo sitio a buscar la bola, le cogió el truco el Ibiza y a partir de ahí fueron todo pérdidas. No sé cuántos balones perdió Kirian. Y bien, no sé si es responsabilidad solo de Kirian o de que constantemente Las Palmas hacen las mismas cosas.
Pero eso se repitió hablando de jugadas concretas con Jesse. ¿Cuántas veces vimos a Jesse tirado de una banda?
Sí, pero,
se quiso girar y tenía tres tíos encima.
Yo estoy con Víctor.
No, pero si lo digo.
Eso se trabaja.
Lo digo porque efectivamente en este partido sí que he visto lo que apuntó Víctor la semana pasada, que jugamos solo a base de impulsos, de
correcto,
corazón, de individualidades, de hacer la guerra por su cuenta. Viera, que ojo a lo que voy a decir también, que Viera igual no estaba para jugar este partido. Igual teníamos que haberle dejado descansar una semanita más, pero Viera
también
no podía con tres tíos que le encimaban. Lo mismo Álvaro Lemos cuando intentaba subir por la banda derecha. El arranque de temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, hay que decirlo, es decepcionante. Y la plantilla que tienes para sacarle mucho mayor rendimiento.
Mira, yo voy a decir tres cosas. Primero, yo creo que el equipo es lo que es fiel reflejo del entrenador. Un mar de dudas. Hay muchas dudas. El entrenador cada dos por tres cambia jugadores. Uno un día juega titular, otro día no está en el banquillo ni pisa el área. El caso de Fabio, por ejemplo, que jugó en Girona.
No, claro. Es que es así.
El equipo es un mar de dudas. Punto número uno. Punto
y lo vuelves loco, Víctor, a los futbolistas, que tú has sido futbolista.
Con respecto a lo de que saca cantera, es que es su obligación. Es que tiene que poner a los mejores jugadores. Sí, es verdad que hay gente. Yo, para mí, antes que Pepe Mel, estaba Paco Gemes y tuvimos que destituirlo. Paco Gemes fue quien sacó yo no también a Vitor a la.
Y ahí también Álvaro, sí. sí.
Yo, a la segunda división, que yo estaba allí, ¿eh? Y lo subo al primer equipo y a Juanpe y a estos pibes y lo destituyeron y no pasó nada. Oye, oye, es que si vamos a mirar por lo que ha hecho o por lo que no, es que por esa regla de tres, yo juego de central, es que yo jugué cerca de 300 partidos en Las Palmas. Bueno, pues oye, por esa regla de tres, lo que yo es, en el fútbol no vale lo que has hecho, lo que vale es lo que tienes hoy y para mañana. Y incluso lo de hoy ya mañana no me sirve. Es que yo se lo digo a los jugadores, cuando yo entreno a los jugadores se lo digo, no me vengan ustedes con el partido que hicieron la otra semana, que no me vale para nada. Me vale lo que más es hoy en entrenamiento, hoy y mañana y pasado, no me vale otra cosa. Oye, que sacó a Pedro, vale, perfecto, y se lo agradecemos porque, bueno, mira, hemos disfrutado de él, pero no pasa nada porque se tome una decisión si es la que la correcta o que el club cree que la más correcta. Pero lo que no podemos estar es estar hablando de que es una buena persona, sí, seguramente.
Y sobre todo, Víctor, porque cuando tú te sientas con Rubén de la Barrera, esto está confirmado, tú te sientas con Eder Sarabia, está confirmado,
no,
tú te sientas con
no
Pellicer,
en tu
está
entrenador.
Correcto.
No confía en tu entrenador. Yo lo que sí creo es que, y yo lo he dicho incluso fuera del estadio, que estuvimos caminando por ahí, coincidimos, yo lo digo, en 4 años el equipo no ha evolucionado. Es que esa es la realidad. Y de verdad, te lo juro por lo más sagrado, que me gustaría decir, estar hablando como hablan ahora, o estarían hablando ahora, por ejemplo, los aficionados del Tenerife, que ayer vi el Tenerife y me encantó el Tenerife. Me gustaría estar hablando ahora de, me encantó Las Palmas, con esta manera de jugar, vamos a ascender, vamos a estar cerca del playoff, pero...
Yo no encuentro, Javier, 6 plantillas mejores que las de Las Palmas, pero sí encuentro 12 equipos que juegan mejor que Las Palmas a día de hoy. Javier, uy, pues enseguida...
Hola, sí, me escuchan.
Ahora, perfecto. Sí, te decía que no encuentro 6 plantillas mejores que Las Palmas, sí, pero sí encuentro como 10, 12 equipos mejores que Las Palmas.
Sí, yo lo dije, plantillas para sacar 5 cambios en un partido, creo que en segunda división hay una o dos contadas. A lo mejor con 11 jugadores sobre el campo, pues a lo mejor habría algunos 11 titulares que podrían hacer sombra a Las Palmas. Pero yo, sobre Pepe Mel, yo lo que destaco es lo que decía antes. Si todos estamos viendo lo que estamos viendo, el comentario en el estadio era generalizado. De la gente que tengo a mi alrededor, los mayores defensores de Pepe Mel, cuando dice luego en rueda de prensa, tenemos que estar contentos con cómo está jugando el equipo. Si no hay autocrítica cuando vemos el espectáculo que vemos, evidentemente sí que hay que empezar a tomar decisiones.
Claro. Es que yo quería llegar a eso. Es que hemos llegado a tal punto que 10 minutos buenos desde que entró Moleiro, esos 10 minutos de chispa, hemos visto tan mal a Las Palmas en esta temporada que 10 minutos de chispa nos parece que hemos hecho, y nada más lejos de la realidad. Un futbolista te puede ganar un partido, como el Moleiro el otro día, o un gol, o yo no también te puedo cambiar un partido, pero al final el rendimiento y el objetivo final tiene que depender mucho más de lo que es la organización, de lo que es un equipo de fútbol. Y ahí Las Palmas, permíteme decirlo, pero Las Palmas está muy alejado de ese equipo que es aspirante con estos argumentos que yo digo. Y te digo una cosa, hay veces que yo veo Las Palmas y esos argumentos tácticos no los veo. No veo repliegue, no veo basculaciones, muchas veces las basculaciones no existen, Pejiño es muy abierto. Es decir, son situaciones en el campo que no los ves ni con un equipo de segunda vez. Realmente es lo que yo pienso. Yo tuve ayer el Panadería este Pulido y tú ves el equipo a un lado, a otro, y nosotros, no sé si es porque la calidad, nosotros nos creemos, los jugadores o la plantilla cree que con la calidad técnica, con eso solo, no nos van a hacer daño, pero estamos alejados de la realidad. El otro día, el Ibiza, un técnico sin experiencia, como es el caso de, en comparación a Pepe Mel, no tanta experiencia como Pepe Mel, nos planteó un partido, sí, que Las Palmas ya tiró.
Del estilo de Unai Emery, bueno, trabajó muchos años con Unai Emery, es decir, el equipo trabajado, bloque homogéneo y automatismo.
Claro, no, y así sí, estaba con Emery, pero como primer entrenador, que no es lo mismo ser el segundo entrenador, que tener toda la responsabilidad, y en ese sentido no tiene la experiencia de Pepe Mel, pues nos planteó un partido muy jodido, muy difícil, y no había, y Las Palmas no tenía posibilidades de entrar. Tuvo una acción Pejiño en la primera parte, pero cada vez que Jonathan también tenía la pelota, caía uno encima, venían las ayudas, el equipo corto, estrecho. A mí, de verdad, ver a Divisa planteando estos partidos de esta manera, a mí me hace que pensar.
No puede ser que de 450 minutos que ha disputado Las Palmas, salvemos, me pareció una primera parte muy notable, muy buena, la del Huesca, un ratito contra el Valladolid, y estos 10 minutos ante el Ibiza. Los goles son reflejo del trabajo del equipo, como insisto, en que lo apuntó Víctor, por lo menos a mí me abrió Víctor los ojos la semana pasada. El gol de Pejiño en Miranda de Ebro, ese gol, bueno, si eso no es un gol en una acción aislada, ya me dirás qué es. El primero que marca, lo mismo, se asocian Jesse y Pejiño en medio metro. El gol del otro día también es una arrancada de Pejiño que está en un estado de forma brutal, que termina con el gol de Moleiro, el de Valladolid, lo mismo, fue un fogonazo de Benito, que envía ese servicio para que marque Jesse. Y yo me pregunto también, y luego le pregunto directamente a Víctor y después a Javier, sobre todo a Víctor, porque ha sido futbolista, ¿de verdad, Víctor, que en la jornada número 5 estamos contando, a modo de justificación, que quito a Pejiño porque está cansado? Me pregunto, en la jornada número 5, ¿los futbolistas no están preparados para jugar 90 minutos hoy, la semana que viene y la otra? Porque a mí me parece que últimamente, cuando Mena hace los cambios, o yo no sé, cuando se estruja el Coco y hace los cambios, el equipo empeora mucho en la segunda parte.
Pero tú sabes, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú te apoyas en la estructura de un equipo, tú como futbolista te desgastas menos. Yo muchas veces veo a Sadiku apretar cuando hay tres tíos al lado, digo yo, tres tíos con el balón cerca de ahí, digo, ¿para qué vas a apretar, angelito de Dios? Si te van a torear. O sea, son situaciones que tú ves, que tú dices, pero es que no hay nadie que le dice, tío, júntate con el otro delantero, júntate ahí, a partir de ahí vamos moviéndolo un lado a otro. El otro día es exactamente igual, hasta que luego Jonathan Viera salió un poco a apretar, y bueno, ya empezamos ya un poco más el orden de... Pero yo quiero llegar, o sea, decir que en el contexto en el que estamos, los jugadores rinden a menos nivel. Quiero decir, Benito no está rindiendo, pero no rindió bien. ¿Por qué? Porque lo dejaron solo. No está rindiendo bien ahora Jesse. Jonathan Viera no tiene su tono físico y, bueno, hizo todo lo que pudo. Pero quiero decirte que a mí me gustaría ver en otro contexto, quiero decirte, en otro equipo armado, en otro equipo organizado, que haga basculaciones, que hagan ayuda. Me gustaría ver todos estos jugadores porque...
Es que es un lujo, ¿eh? El caso de Michael Fulu, Mesa, de Sadiku, de incluso, de Jonathan, claro, que es un lujo.
Incluso, fíjate tú, incluso a Kylian. Yo soy muy crítico con Kylian, pero sí es verdad que a mí, yo por ejemplo en otro contexto de equipo, de equipo organizado, Kylian rendiría mucho más de lo que está rindiendo.
Estoy de acuerdo.
Es lo que yo creo.
Estoy de acuerdo, y sobre todo Javier, por una circunstancia, es decir, el equipo cree en el entrenador cuando las cosas marchan, cuando las cosas no marchan, el equipo deja de, o pone interrogantes al mensaje del técnico, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, un caso claro de la motivación que tenía en la segunda jornada con la que tiene ahora tanto Miranda como en este partido es Peñaranda. Peñaranda, la actitud que vimos contra el Huesca, nada se parece a la actitud y a la intensidad que puso en el partido contra el Ibiza. Y a eso voy también con lo del desgaste, lo mismo que dice Víctor, ¿no? Cuando se va a presionar, no acompaña a los compañeros y se va y se ve a uno cómo lo torean los defensas. Al final, Pepe Mel en rueda de prensa dijo también sobre Pejiño que el problema de él es que hace todo a explosiones. Y en parte le doy la razón, porque con el equipo, no sé si es por falta de colocación de Pejiño, aquí que me corrija Víctor, que sabe más que yo, pero no sé si es fallo de colocación del equipo o fallo de colocación de Pejiño. Pero Pejiño siempre tiene que estar recuperando la posición y metiéndose unos sprints para bajar a defender, que si estuviera bien colocado el equipo, no tendría que meterse esos sprints para atrás.
Claro, mira, hay una primicia en el fútbol y sobre todo en defensa, es defender en caminos cortos. Es decir, no es lo mismo defender 10 metros que defender 3. Es decir, si tú tácticamente no estás ordenado, lo normal es que cuando tengas que hacer un esfuerzo porque se sobrepasa la acción, el sobreesfuerzo sea mayor. En vez de correr 3 metros y hacer ayuda, hace 10 metros. Entonces, claro, te cansas mucho más. No tiene sentido el defender de esta manera. Es que Las Palmas, cuando no tiene el balón, es un equipo muy 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 grande, es decir, muy ancho, hay mucho espacio. Entonces, claro, ahí cualquier futbolista que esté muy bien físicamente, cualquier futbolista al final lo nota, porque es que tú tienes que, no lo mismo defender 3 metros cuadrados que defender 10 metros cuadrados. Entonces, yo creo que por ahí quizás es uno de los problemas, que es lo que físicamente el equipo a lo mejor le cuesta. Y luego, para mí es importante, sobre todo con la aportación de Jonathan Viera, lo dije el otro día, para mí es importante trabajar mucho, no sé si se trabaja o no, no sé, pero trabajar aún más en recuperación tras pérdida, porque con Jonathan Viera va a montar el equipo de tal manera que vamos a estar en campo contrario, seguro. Entonces, claro, vamos a defender, si no robamos esa pelota a tras pérdida, oye,
sí, perfecto.
Si no robamos tras pérdida o hacemos falta, como hacía el Ibiza, nos van a reventar, porque vamos a tener que defender 50 metros hacia atrás, y cuidado, que estos dos centrales sin espacio son centrales con experiencia y muy bien, ¿vale? Tanto Ferira como Raúl Navas, pero cuidado con espacios atrás. Vamos, ya hemos visto que incluso hasta Piqué tiene problemas, ¿eh?
Dos nombres propios, ¿verdad, Jorge? Sí, para acabar en la tertulia. Yo creo que además son noticias y son protagonistas, ¿no?
Y yo creo que en relación a Viera la pregunta es, ¿estaba Viera para ser titular y para aguantar tantos minutos? Eso por un lado. ¿Y qué les pareció Nuque, Javi?
Bueno, a mí Nuque lo vi en situaciones recuperando posición, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Recuperando, metiéndose la carrera y entrando con potencia, entrando fuerte, pues no, levantando la ovación de la grada. Pero creo que es un partido con el equipo tan descolocado, con el equipo tan poco serio, no me atrevo a jugar el papel que hizo, ¿no? Y a mí sí que me gustaría, antes de acabar, señalar una cosa que me llamó la atención y que comparto aquí con ustedes, y es el portero del Ibiza en los anteriores partidos había fallado por alto lo más grande, incluso le marcan un gol porque fue a coger uvas, y lo que me sorprende es que sacamos todos los córneres en corso. No puedo entender que un portero que su mayor inseguridad o lo que había mostrado hasta la fecha era por alto, no pongamos ningún centro por arriba, no pongamos ningún córner a la olla.
Pues mira, a lo mejor es que no se preparó tan bien el partido y otras cosas, Víctor, es que no tenemos un tío que remate, o sea, el juego de Las Palmas sigue siendo inexistente.
Pero lo que te iba a decir, pero es que ya no solo el partido este, efectivamente, ¿verdad? Yo vi el partido de ese que dice Javier, pero ya no solo ese, el partido del Mirandés, tú sabías que Hassan, uno contra uno, cualquier lateral, aunque tuviera Sergi Cardona en la primera parte, le iban a hacer un traje si no tenía ayuda. Entonces, yo no sé si lo estudia o no lo estudia, lo habla o no lo habla, no lo sé, ¿no?
Por cierto, pero... ¿tuviste a Camello en el Atlético de Madrid, Víctor?
No lo tuve, yo creo que no recuerdo tenerlo, ¿no? Tenía otro futbolista, bueno, más conocido, Teo, que está en Milán, si lo tuvimos siendo juvenil, pero no tuvimos a Camello ni a Moleiro, que está en el Tenerife, creo que se llama, no los tuve. ¿No? Pero ya te digo que es una pena, porque yo creo que hay plantilla, hay jugadores, pero para mí hay mejores equipos que nosotros, y no te digo seis equipos, y yo creo que hay más equipos mejor que nosotros. Nosotros tenemos mejor plantilla que el Ibiza, pero, vamos, no tengo ninguna duda. Mejores jugadores, no tengo ninguna duda, pero el Ibiza trabaja como equipo, y nosotros trabajamos en acciones individuales y ya está. Y bueno, iremos el domingo o el lunes a Burgos. Si hace Pejiño una acción, ganamos 0-1, pero seguirán los mismos problemas. Yo creo que en estos 4 años se han ido muchísimos futbolistas pensando el club, que la culpa es de los futbolistas, que hay que cambiar futbolistas porque no se puede ir a Lugo y perder de esa manera a un Castellón, pero estamos viendo de que vienen jugadores nuevos y seguimos teniendo los mismos problemas. Por lo tanto, creo que el club debería de fiscalizar aún más, si cabe, la labor del entrenador. Es mi opinión. Yo creo que yo estaba en Atlético de Madrid y a mí me fiscalizaban mi trabajo y cada semana me tiraban de las orejas cuando hacía mal las cosas, cuando las cosas no iban bien. Y yo creo que eso es, en una empresa como Las Palmas, que no es así una empresa, es lo más normal. Yo creo que así, de esta manera, yo estoy convencido de que no vamos a conseguir el objetivo.
Capitán, mi capitán, siempre es un placer, Víctor. Un abrazo, gracias.
Un placer para mí. Saludos a todos.
Javier Amador, ¿qué dorsal quieres del 1 al 11?
Perdona, que no te escuché.
¿Qué dorsal quieres del 1 al 11?
No sé por qué te estoy escuchando mal justo ahora, final.
Te digo que ¿qué dorsal quieres del 1 al 11?
Ah, del 4, yo siempre juego con el 4.
Te quedas titular con nosotros, ¿no?
sí, por supuesto, si me siguen invitando.
Por supuesto, gracias, Javier.
Hasta luego, Javi.
Venga, un abrazo.
2:30 de la tarde. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, Aiko, ane, chucking more fina, anane, chucking more fina, ane. Enseguida vamos con la segunda división B del fútbol español, mucho que analizar, pero antes vamos a escuchar a Enfulu, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que debutó el pasado fin de semana, que tuvo sus minutos y estuvo más o menos, bueno, discreto, como prácticamente todo el equipo, ¿no? ¿No,
Jorge? A mí me gustó. Sí, vamos, le daría un suficiente alto.
Bueno, entonces no te gustó tanto.
Sí, hombre, aprobó, un bien, yo le daría un
6.
Un 6.
Vamos a escuchar a Enfulu.
Es verdad que nosotros que queríamos ganar este partido, salimos con un empate. Es verdad que estamos un poquito decepcionados, pero hay que seguir trabajando para sumar más puntos y hay que ganar después para que este punto se valora. Esto es positivo porque hemos tenido muchas ocasiones claras de goles. No, nos fallamos un poquito de precisión y de de precisión, y creo que tenemos que seguir en este camino para lograr puntos. Verdad que estoy contento de jugar mi primer partido aquí con los aficionados, y gracias por el apoyo, y estoy cogiendo ritmo poquito a poco. Es verdad que ha acabado el partido un poquito cansado, pero hay que seguir trabajando para estar a tope. Sí, es verdad, nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es jugar a tope a 100% todo lo que podemos, y si estamos muertos antes, hay muchos jugadores de calidad para cambiar, y hay que dar todo siempre en el campo. Muy bien, estoy muy contento de jugar así con gente. Hace mucho tiempo que no hemos podido disfrutar de eso. Es verdad que los aficionados de aquí son muy, muy importante para nosotros, y creo que van a ser muy importantes esta temporada.
Posiblemente en Burgos no, seguramente en Ponferradina tampoco, pero los próximos partidos sí van a evidenciar si Mel está hecho para esta plantilla, para este objetivo, Jorge.
Directamente,
¿no?
Para el lunes que viene. O sea, si Las Palmas pierde en Burgos, yo creo que se abre el melón, o sea, se abre yo creo que el debate, claro, de si...
Por lo menos el debate, ¿no? Claro.
Yo creo que sí, porque es que estamos hablando de son 9 puntos, no 9, no, son...
No, Las Palmas tiene 6 puntos y se han jugado 15.
Son 7 puntos ya de diferencia que vas a seguir dejando...
Ya te has dejado 9.
...puntos en el camino. ¿Te vas a seguir dejando puntos en el camino? No puede ser. Es que no puede ser, porque además el calendario al final se demuestra que no ha sido tan terrorífico. Posiblemente el calendario del Tenerife haya sido peor que el de Las Palmas. Y en cuanto a Nuque, no estuvo nada mal para hacer su debut, de lo poquito rescatable, junto con Pejiño, junto con Moleiro, y en el debe negativo. Yo no sé en qué estaba pensando Raúl Fernández cuando cometió ese error en la segunda parte. Un balón que podía, simplemente dejas que se acerque más la pelota y la recoges dentro de tu área, pero es que sale el tío fuera del área con la mano.
Correcto.
No con el pie, con la mano.
Y estaba solo.
Que estuvo a un centímetro o a muy poquito de que le encerraran la roja, directa.
Noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Plantilla, lógicamente, para luchar, si no por el ascenso directo, estar en la promoción. Es que no encontramos 6 plantillas mejores que la de la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy en la categoría plata del fútbol español. Pero claro, sí encontramos 10, 12 equipos mejores que la Unión Deportiva Las Palmas. Equipos, por lo menos, más trabajados, con más automatismo, con más bloque, sabe a lo que juega y tiene un plan de ruta. La Unión Deportiva Las Palmas no tiene ni siquiera un 11 que pueda repetir en las jornadas el técnico en las 5 que llamamos de la competición liguera. Y otra cuestión, Jonathan Viera es un crack para la segunda división, quizás el mejor jugador de la categoría, pero si no está para jugar contra el Ibiza, no pasa nada. Se pone el siguiente frente al Burgos o el siguiente partido en casa contra la Ponferradina, porque lo dice el propio técnico, que la temporada es muy larga, que son 42 jornadas, que no ha hecho sino arrancar lo que es la competición liguera. Y la Unión Deportiva Las Palmas tiene que buscar a medio plazo, a corto hacer un equipo, pero a medio plazo situarse en la parte alta de la tabla clasificatoria, y a largo plazo, a final de temporada, estar entre los 6 primeros. Todo lo que no sea estar en playoff de ascenso va a ser un fracaso.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, que las semanas pasadas en el sur fui a una gasolinera que no era el kilómetro 13 y me encontré tan extraña que pensé para mis interiores de adentro. Ay, así es como se tiene que sentir Messi, con la camiseta del Paris Saint-Germain y con el 30 a las espaldas. Con la diferencia que él tiene, un cocinero a las 24 y yo me harté a freír sartenar de papas en el búngalo. Pásate por la estación de servicio kilómetro 13, que tú y tu conchito lo mereces.
2:34 de la tarde, a vuelta de pausa, seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. También tenemos que hablar, Jorge, de la segunda ref, de los equipos canarios, de los 5, de los 4 gran canarios y del mensajero del Palmero, ¿no?
Canarios se disputaron,
¿sí?
Por el mismo resultado.
Enseguida hablamos de esto y también de baloncesto. Arranca ya el domingo la Liga CB.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 6 50 20.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recuerdo haberse mandado a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:36 de la tarde, tenemos que hablar de la segunda red, tenemos que hablar de baloncesto, de balonmano, seguir hablando lógicamente de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que hablar también del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria apuesta por el deporte de la isla.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Y además apoya a los clubes profesionales y deportistas de la isla, al igual que también el deporte amateur, el Instituto Insular de Deporte. 2:31 de la tarde, 2:37 de la tarde, en la Comunidad Autónoma de Canarias, Instituto Insular de Deportes. Hablamos de segunda red, pero antes quería decir algo, bueno, de Las Palmas, Jorge.
Simplemente recordar que si, fíjate, si Las Palmas tiene muy buena plantilla, como, bueno, eso salta a la vista, no hace falta que lleguen, pensaran por ahí dos iluminados como tú y como yo para recordarlo, que Las Palmas empató el partido sin sus dos mejores piezas, sin Sergio Ruiz, que por cierto, vamos a ver en qué ha quedado todo, se marchó por su propio pie caminando, aunque cojeando y con gestos de dolor, y parece que no va a ser grave, y a Jonathan Viera lo habían cambiado, el gol llegó sin Jonathan Viera y sin Sergio Ruiz. Las Palmas tiene un plantillón que hay que saber aprovecharlo, y no puede ser que ahora mismo Las Palmas, que estoy muy pesado con eso, pero no, Las Palmas no puede ser, y ojo, porque los que puedan pensar, bueno, es que durante el partido, sobre todo al final, en el resumen que hace junto a Francis Santana, en ese momento me dio por decir, oye, Las Palmas no ha merecido perder, pero porque estás en caliente, porque te quedas con esos 10 minutos de euforia, de reacción después del gol de Moleiro, pero ya en frío analizas el partido y efectivamente el empate fue el resultado justo. El Ibiza empieza mejor que Las Palmas, acaba el partido mejor que Las Palmas, y mientras que el Ibiza dio una lección de cómo se juega en equipo, Las Palmas dio una lección, y durante un ratito bastante más corto, de cómo se salvan los muebles a partir de las individualidades. No puede ser, Juanfran, ya me callo, de verdad, que mires la clasificación y Las Palmas tenga 6 puntos y esté en 13ª plaza.
Bajamos un peldaño, nos colocamos en la segunda red, grupo cuarto, el Mensajero empataba 2 contra el Tamaraceite, San Fernando 1, Montijo 2 y Las Palmas Atlético 2, San Mateo 2, fueron los resultados del
equipo canario. Con cariño, bajamos 2 peldaños, porque está la primera red, es que ahora es un rollo.
Ah, bueno, claro, correcto, correcto. Primera red, segunda red, y además la segunda red, por ejemplo, el grupo cuarto de los equipos canarios. Correcto.
La primera red viene a ser como una segunda división B deluxe, ¿no? Y la segunda red es una segunda división B a seca. Pues, sabes que cada semanita me doy un saltito, vi el San Fernando Montijo, me sorprendió el resultado final, 1-2, me sorprendió que el Montijo lograra la primera victoria histórica, me sorprendió, yo esperaba más del San Fernando, perdió 1-2, insisto, también es cierto que en el partido se dieron circunstancias excepcionales, que te vas a quedar con la boca abierta, no en todos los partidos el rival te mete 2 goles, 1 por una pifia de tu portero, se resbaló David Álamo cuando fue a sacar de puerta, y se la regaló al rival, ya me dirás tú qué clase de gol es ese, y el segundo en propia puerta, eso no suele pasar mucho, pero es que tampoco suele pasar que en 10 minutos en un mismo partido te anulen 3 goles. Fueron 3 goles consecutivamente que le anularon al San Fernando. Al final se demostró que uno de ellos era legal, podía haber empatado el partido. 2 de ellos de Ruimán Arbelo. Pero en cualquier caso, no me terminó de convencer el San Fernando. Le faltó autoridad, sí que dominó durante fases el partido, pero estuvo impecable en defensa el Montijo, que además pegó un par de zarpazos que al final le dieron esos 3 puntos.
Vamos a escuchar al técnico, a Tino Denis.
Más que por los goles anulados, pues por el juego, sobre todo en el primer tiempo, y encajar el gol de la manera que lo encajamos, ¿no? Es lo más jodido, porque sabíamos que era un rival que si no eres capaz de adelantarte es muy complicado remontarlo, pues son muy sólidos en defensa, y prácticamente el juego directo de meterte en tu campo hace que tengas que recorrer muchos metros si no haces las cosas como debes hacerlas. Pero bueno, creo que cuando empezamos a hacer lo que habíamos planificado, darle un poquito más de amplitud al campo, de no combinar tanto por dentro, buscar más las bandas, fue cuando más peligro creamos, cuando más ocasiones o llegadas al área tuvimos. Y luego encajamos el segundo gol en una jugada de estrategia nuestra de saque de banda en ese contraataque, pues creo que la metemos incluso en propia puerta. Al final se te queda cara de tonto, porque lo que preparo durante la semana no te sirve de nada cuando pasan situaciones de estas, pero bueno, hoy a lo de los goles anulados, pues yo estoy demasiado lejos como para decir si estás en fuera de juego o no, pero ahora viendo los vídeos hay uno que es el del lanzamiento de Castaño fuera del área que remata después Ruimán, que no estaba fuera de juego, hay un jugador metido 2 metros del Montijo y...
Las palabras de Tino Denis, el técnico del San Fernando.
En el, por otro lado, Mensajero 2, Tamaraceite 2, los dos goles del Tamaraceite los marca Leo Ramírez, adelanta 1-0 el Mensajero, empata Leo, 2-1, y a falta de 3 minutos empata Leo Ramírez, con el que vamos a hablar esta semana, el ex de Las Palmas Atlético, también llegó a debutar en el primer equipo. Idéntico resultado, Las Palmas Atlético 2, Panadería Pulido 2, adelantó el filial, empató el San Mateo, 2-1 Las Palmas Atlético, 2-2 el San Mateo, los dos tantos del San Mateo los anotó Pitu, el que fuera jugador del Tamaraceite, y como mejor equipo canario tenemos en la sexta plaza, justamente, muy buen arranque por cierto, el equipo de Juan Manuel Rodríguez con 4 puntitos en la sexta plaza, San Fernando séptimo con 3 puntos, Mensajero 11º con 2, Tamaraceite 12º con 1 y cuarto por la cola con 1 puntito, y se estrenó por cierto punto histórico el San Mateo de Juan Carlos Socorro.
Toda la suerte para los 5 equipos canarios de la segunda ref, efectivamente, de segunda división son 2 peldaños, primera ref, segunda ref, ya no es segunda división B, y hay muchos grupos, muchas categorías, bueno, en definitiva, tenemos que colocar también el puzzle de la situación futbolística. 2:42 de la tarde, tenemos que hablar también de básquet, Jorge, alzamos el telón esta semana.
Sí, hemos disfrutado del aperitivo de esa Supercopa de España, que se llevó de manera increíble el Real Madrid, remontando 19 puntos ante el Barcelona. En semifinales el Lenovo estuvo
sin
a puntito.
Stocking, sin Randall, sin Rudy, vamos, terrible.
Aún así tiene una pedazo de plantilla el Madrid, porque hay muchos madridistas que se están sorprendiendo de la victoria.
Si no el mejor entrenador, uno de los mejores de la Liga CB con diferencia.
Son 21 títulos, a uno de Lolo Sainz, a 6 de Pedro Fernández. Es una maravilla este jugador. Pero yo, evidentemente, vamos a hablar del Gran Canaria. Y es cierto que igual de cara a la galería decimos que la pretemporada está para eso, para fallar, para caerse, para levantarse, para ganar y para perder. Pero hombre, parece que han venido las derrotas últimamente consecutivas. Y a mí la última me ha... escocido, ¿verdad? Tengo otra palabra en la boca, pero me ha escocido mucho contra el Betis, ¿eh?
Carlos Sánchez, Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
¿También tienes esa duda, como Jorge, antes del arranque de Liga?
Bueno, ustedes saben que no le suelo dar mucha importancia a los resultados de pretemporada. Gran Canaria ha perdido 4 partidos y ganado 2, uno ante un Les Plata al que no dominó y que casi le cuesta esa victoria, precisamente el Estia Menorca, y el primer partido que vence al Lenovo Tenerife, ese mismo equipo ha ido de menos a más en pretemporada, lo hemos podido ver, pero más allá de los resultados, lo que da miedo son las sensaciones. Cierto que con las bajas de Andro Albici, que no ha disputado ni un solo minuto, Chris Kramer llegó, tuvo una otitis, ha sido el último en llegar, el único que no ha debutado en Liga Endesa y bueno, necesitará un tiempo de adaptación. Otros jugadores como Brusino están no en su mejor forma porque vino como Albici de los Juegos Olímpicos, el propio AJ Slaughter lleva todo el verano compitiendo y la verdad es que se le nota, pero al final el equipo no está defendiendo bien y eso, claro que la forma física es importante, pero a veces también tiene que ver algo más allá, y luego en ataque muchos hacen la guerra por su cuenta, que eso no nos sorprende tanto porque los equipos de Porfi siempre han tenido ese punto de anarquía. Al final lo que importa ahora mismo está 0-0 en el balance, así como de la Unión Deportiva, y ya estamos hablando de 5 jornadas, por lo tanto vamos a empezar a hacer el análisis a partir del domingo, pero sí, te reconozco que estoy un poco preocupado.
Bueno, me río, ya no solo me sonrío, lo he hecho sin querer, pero ha quedado muy simpático eso. De momento estamos 0-0, cuidado, que a lo mejor hay que alegrarnos de que estamos 0-0, que igual arrancamos 0-3, 0-4.
Segundo partido contra el Barça. Bueno,
vamos a quedarnos con el 0, con el 0-0.
Ya no tuvimos la temporada pasada, ¿eh? Y la temporada pasada ya lo vimos.
Y otra cosa.
2-10 fue el arranque del Gran Canaria.
Correcto.
2-10. Uh-huh. Me había olvidado. Es que uno ¿verdad? Uno
pues llegó a ser,
olvida lo malo, pero...
En la jornada 11 o así, llegó a ser el farolillo rojo de la clasificación.
Madre mía, eso sí que lo recordamos perfectamente. Yo espero que si empieza la temporada y van las cosas mal, espero que no sea así, que no se agarren a todo esto que está diciendo Carlos. Es que Rubicino llegó regular de los juegos, el otro llegó lesionado. No, porque es que no hay excusa de ese tipo.
Hay una gran
de ese
plantilla
tipo. Es que la hay.
Y la duda que nos queda ahora, Carlos, Jorge, que hay público. Que la temporada pasada no había público. Este año la situación puede cambiar. Ojalá que vaya todo bien, pero en caso de tener algún tropezón, vamos a ver lo que señala también el aficionado del Gran Canaria en la cancha, ¿no?
Permíteme, precisamente es que lo estaba pensando ahora cuando estaban hablando del Real Madrid, y no quiero ser el abogado del diablo, pero es la verdad que una anécdota que yo cuento mucho. Creo que fue aproximadamente en el 2014... hubo un verano en el que parece ser, según cuentan varios compañeros que tenían la información en Madrid, que Fotis Katsikaris estaba en un hotel de la capital esperando a que Pablo Laso fuera cortado para firmar como entrenador del Real Madrid. Recordemos aquella época de Fotis, unos años antes lo había hecho muy bien en Bilbao, creo que ya había pasado también con buenos resultados por el Valencia Basket. ¿Cómo habría cambiado la historia del Real Madrid si se hubiese encargado a Pablo Laso en 2014?
Pues sí.
Yo con esto lo que quiero decir es que, bueno, a veces hay que tener un poco de paciencia con los proyectos. En el Gran Canaria, en contra de lo que se ha hecho en los últimos años, tanto Berti Pérez como Imar Ojeda siempre creyeron en proyectos a dos años vista, firmaban a muchos jugadores y a los entrenadores con contratos de dos años. Vamos a tener paciencia, que al final Porfi el año pasado estaba recién llegado y bueno, esto todavía acaba de empezar.
Dos cuestiones, después iremos con varios nombres propios, pero el Fuenlabrada sí es verdad que juega en su cancha, en el Fernando Martín, es cierto que estamos hablando de un equipo de Liga CB, pero no es menos cierto que la situación con el Gran Canaria, la diferencia presupuestaria de plantilla, etcétera, ahí teóricamente tenemos que ganar, y si digo bien, también, ¿no?
Sin duda, para mí se ha reforzado muy bien, ha tenido la suerte de poder mantener a, bueno, a ver si digo bien el nombre, creo que es Kyle Alexander, al americano que llegó precisamente para cubrir la baja de Oliver Stevich a mitad de temporada. Ha sido una sorpresa que lo haya podido mantener. Ha perdido a Melo Trimble, pero para mí le ha sentado bien al equipo porque le ha dado mucho orden. Reventó su gran oportunidad en su carrera. Siempre ha sido entrenador asistente, siempre ha sido el que ha salvado de forma interina las castañas de fuego en el club y tiene por primera vez la oportunidad de dirigir al equipo desde el principio de la temporada. Y es un equipo que ha jugado muy bien en esta pretemporada. En cualquier caso, es que el Gran Canaria tiene mucha dinamita, haciendo un símil de lo que ustedes hablaban ahora de la Unión Deportiva. Veo ahora mismo a más de 8 equipos mejores en cuanto a juego en pretemporada, pero no veo a más de 5 o 6 plantillas mejores que la del Gran Canaria. Y bueno, pues al final, en un momento apretado, un Dylan Ennis, un Eje Slaughter te gana el partido. Artem Pustovoy también está dominando en los dos lados de la cancha, y además recordemos que luego, cuando empieza el juego de verdad, no el de fogueo de pretemporada, los minutos van a subir de los jugadores buenos. Pustovoy hubo un partido que no jugó, no sé si fue el de Menorca, aunque, y además creo que no lo he dicho, me preocupa mucho la lesión de John Shurna. Vamos a ver si se queda en un E15 leve y puede jugar incluso contra Fuenlabrada. No tenemos ningún tipo de información ahora mismo, no hay parte médico del club, no sabemos la gravedad de esa torcedura de tobillo, de esa hiperextensión, pero es un puesto crítico, el peor reforzado para mí del equipo, porque el Imane Diop a día de hoy no es un 4, sobre todo en defensa.
Nos quedamos sin tiempo, hablaremos durante toda la semana, Carlos, pero un nombre propio, Jorge, Carlos, el de Margasol, no a seguir en la NBA, a lo mejor sigue los pasos de su hermano en el Barça, ¿no?
Por lo visto lo tiene hecho con el Básquet Girona, él es el presidente del club, el fundador, y además hizo muy buenas temporadas hace muchos años antes de dar el salto a la NBA, 11 nominaciones de MVP semanales, superando a Arvidas Sabonis. Bueno, lo de la irrupción de Marc Gasol en la Liga CB fue una cosa escandalosa, y a partir de ahí, bueno, demostró la valía, la enorme calidad que atesora indiscutiblemente en la NBA. Yo era de los que pensaba, Carlos, que iba a encontrar huequecito en la NBA, pero entiendo que este hombre ya está cansado de la Liga Americana, de tanto viaje, que quiere estar con su familia, con su gente. Le Plata, en Le Plata está el Girona, fíjate.
Bueno, ascendió,
perdón. Pues imagínate, bueno, va a ser un espectáculo, va a dar gusto para dar por ver un partido, claro, en la LEP de Marc Gasol.
Girona, posiblemente, Carlos, ¿no?
Sí, de hecho va a ser oficializado en las próximas horas. Él es el dueño del club, le prometió a la provincia, al municipio, que iba a devolver el equipo a la ACB, además en un proyecto diferente, en el que se apuesta por el jugador de la tierra, con psicólogos, con nutricionistas, muy preocupados por la formación también integral de los jugadores. Están consiguiendo resultados incluso antes de lo esperado, ascendieron el año pasado al Leporo, y yo creo que va a ser muy bonito la categoría en sí, con Javi Beirán. Tenemos también por ahí a Fabio Santana en Almansa, y creo que va a haber mucho nivel este año en la segunda categoría de nuestro baloncesto.
Pues lo hablaremos en los próximos días. Carlos Sánchez, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y balonmano femenino, arrancó también la Liga Guerrera Iberdrola, Jorge, con victoria 24-32 del equipo de Robert Cuesta sobre el Morvedre.
Posible, con sí, muy buen pie, con un Robert Cuesta, el técnico del Rocasa, que bueno, que ya está recogiendo lo que ha sembrado en pretemporada. Ahora toca jugar en casa el próximo sábado, y bueno, parece que tiene buena pinta este Rocasa Gran Canaria, que este año nos tiene que acostumbrar a lo que hemos estado acostumbrados toda, sí, la vida, a ganar y a
conquistar. Ha dado ese saltito, ¿no? Con cambio de cuadro técnico, cambio de jugadoras, ¿no?
Bueno, fichaje, un equipo más equilibrado. También es cierto que la temporada pasada lo pasaron mal con, bueno, incluso yo diría que los dos o tres últimos años siempre ha sufrido, cuando estaba también Carlos Herrera, problemas de lesiones a los que fue capaz de sobreponerse poco a poco, pero yo veo al, bueno, acaba de arrancar y no me quiero tirar a la piscina, pero podemos volver a soñar con ver al Rocasa levantando títulos.
Ojalá, tanto la Copa de la Reina, la de Herrera y Bertrole, también la Copa IHF, no estará en la competición europea del conjunto del Lens. Vamos a escuchar al técnico, a Robert Cuesta.
Era el debut, era muy importante ganar, y la verdad que el equipo creo que ha habido momentos que ha mostrado muy buen juego. Ha habido otros que a lo mejor nos ha costado un poquito más, pero la actitud del equipo ha sido de 10 durante todo el partido. Sí, el equipo yo creo que ha sido la disciplina, ¿no? En el momento que en defensa hemos sido disciplinadas, en ataque estábamos siendo disciplinadas, pero teníamos algún error de balón que nos podíamos haber evitado, pero el hecho de ser disciplinadas en defensa nos ha permitido correr, nos ha permitido marcar goles de contraataque, y a partir de ahí poco a poco nos hemos ido sintiendo más cómodas en el partido. Sin duda estuvieron jugando muchos minutos atacando y defendiendo ambas, y ya saben que para nosotras, igual que el resto de compañeras, todas son muy importantes, y todas tienen que dar un paso al frente, y tenemos que exigirnos mucho más todavía, ¿no? Partiendo de una buena base, pues a partir de aquí tenemos que ir creciendo, sin duda. Pues muy contento, ¿no? La verdad que tenía muchísimas ganas de poder debutar con el equipo en la Liga Guerrera Ciberdrola, y estoy muy contento porque el equipo me lo está poniendo muy fácil en cada entrenamiento. Muestran sus ganas de ser mejores, de querer seguir creciendo como equipo. Me están ayudando muchísimo a mi adaptación al club, a la isla, y la verdad que estoy muy contento hoy.
Robert Cuesta analizando la victoria 24-32 del Rocasa contra el Morvedre en el primer partido de lo que fue la Liga Guerrera Iberdrola. Y también en voleibol, muy atento Jorge, torneo internacional del Guagua, ya pendiente también de la fase previa de la Champions del Olímpico, que será Club Voleibol Gran Canaria en la competición europea, el conjunto de Pascual Sorín. Ahí también tenemos una temporada ilusionante, pero en mayúsculas, negrita, en cursiva, subrayado, como queramos, en baloncesto masculino, en voleibol masculino y femenino.
Y la Supercopa de España femenina y masculina, el 25 y el 26 en el centro insular, eso lo tenemos ahí en la mira telescópica, y con ganas de que se alce el telón también del voleibol masculino y femenino, que después de lo que pasó la temporada pasada, hay que confiar. Aquí sí que van a festejarse títulos.
Y con público y en el centro insular. Oh, el centro en la insular, Roca.
El santuario, el CID, la Roca, exacto.
Sí, señor. Con el equipo
muchos calificativos recibió a lo largo del tiempo. El centro insular de deporte. Se me siguen poniendo los pelitos de punta cuando entro al centro insular, esté lleno, esté vacío, porque hay mucha historia, Hay mucha historia detrás.
Sí, ya no solo de baloncesto con el todo, Gran fútbol, Canaria. Fútbol sala. Yo recuerdo una eliminatoria de boli, de la Champions o de competición europea contra Paris Saint Germain del Guaguas, que tuvo que cerrar la puerta porque ya no entraba más público.
Yo recuerdo otro partido contra un equipo griego, no sé si era Olympiacos o Panathinaikos, ha pasado mucho tiempo, igual Juan Ruiz nos mata, ¿no? Porque estábamos trabajando en esa época, fue un partidazo, un 3-0.
Era
el partido del Paris Saint Germain, hubo un partido que nos quitaron
en
los despachos, ganamos 3-0 y bueno, nos lo quitaron en los despachos, pero es igual, porque nadie nos pudo quitar en su momento, y ahora tampoco, 20 años después, el aspecto del centro insular, es que se llenó como se llenaba a veces el pabellón cuando jugaba el Granca, con grandes partidos contra el Madrid, contra el Barça, bueno, de verdad.
Tenemos historias del abuelo Cebolleta allá.
Pues montaremos montones, tenemos para escribir un libro, mínimo.
5 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hay un lío tremendo con el aplazamiento de 2 partidos de Primera División. ¿Quién lo ha decidido? El Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco, presidente del CSD. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado.
La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Qué va a ocurrir cada vez que los equipos tengan internacionales sudamericanos que lleguen con el tiempo justo para jugar un partido? ¿Se aplazará ese partido? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Va a volver a ocurrir en el próximo parón de octubre.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ya se está prohibiendo a las mujeres que vayan a trabajar. Ya se está...
Conviene no olvidarnos de lo que pasa en Afganistán. Se marcharon las tropas occidentales. La gente continúa sufriendo igual o más. Traductores que ayudaron a... Nuestros...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Tú no puedes obligar a la gente, pero claro, también estamos en primera línea de fuego. Y...
Vuelve a debatirse la idea de la vacunación obligatoria, un camino que ya han iniciado países como Alemania. Desde el más puro sentido común, yo entiendo los derechos, las libertades, pero ¿tú qué prefieres? ¿Que el intensivista, que el profe tengan la vacuna o que no?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
180 segundos para las 3 de la tarde, 3 minutos para terminar el programa de hoy, Jorge, con muchas dudas, muchas incógnitas, aunque hay que esperar una semana, hasta el lunes, para ver el 11, si hay cambios, si está Viera, lo que hace Mel, nos queda una semana justo.
Va a ser larga la semana. Y extraña por eso de que va a llegar el sábado y el domingo. Por otro lado, también es un pequeño alivio. Y no sentarnos delante o ponernos delante del micrófono o no estar en el estadio de Gran Canaria. Muchas dudas a día de hoy. Por cierto, que ya adelantamos que si quieren escuchar a jugadores del Burgos, nuestros oyentes lo van a tener complicado porque es política de club no conceder entrevistas a los medios de comunicación de fuera, a los que se enfrentan al Burgos en esa jornada. Nosotros lo vamos a intentar. Un Burgos que tiene a Saúl Berjón, por ejemplo, y a Juanma, que es el máximo goleador de momento con 3 goles, y un partido complicado, y que seguramente se nos va a venir el recuerdo de Andúa, que están que estamos hablando de dos equipos de la misma tierra, ¿no?
Jugadores del Burgos no, pero protagonistas importantes e interesantes sí vamos a tener esta semana en Deportes COPE Gran Canaria. Eso el seguro. Lunes de fútbol, recuerden, a las 7:30 aquí en la cadena COPE. Pues el lunes a partir de las 8 de la noche del partido, de las 7:30 lo contamos en directo en COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra, el antes, durante y después. No queremos adelantar nada, pero protagonista, hay que estar pendiente de Deportes COPE Gran Canaria.
Alguno que tiene que ver, lógicamente, pues nuestros oyentes son listos y son muy avispados, tiene que ver con el baloncesto, por supuesto, porque arranca la liga.
Yo creo que los dos tienen que ver con el básquet, ¿no? Dos de ellos.
Sí, uno sí. Directamente y el otro pues tiene mucho que ver con el baloncesto. También nos ocuparemos de la segunda división B, antes anticipamos lo de Leo Ramírez, hay protagonistas en el San Mateo, bueno, cualquier futbolista de cualquier equipo canario puede ser protagonista, pues fíjate que hablamos, a pesar de que no es un equipo Gran Canario, el mensajero de La Palma, hablamos con José García, que es el portero, pero hombre, Pitu marcó 2 goles con el San Mateo, que arrancó su primer puntito histórico, el Tamaracete que no termina de arrancar, pero también puntuó, el San Fernando que tiene 3 puntos, Las Palmas Atlético, que empezó de maravilla con 4 puntos.
Semana interesante que tenemos por delante, 1 minuto para las 3, nos vamos. Más deporte, recuerden, 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica, don Jorge Peri García y Juan Francisco Cruz, llevando la información del mundo del deporte. Que pasen una fenomenal tarde de lunes, sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. Sumangishi lana dauya me aliku